Esto es Hoy por Hoy Medina, con Raquel Chamorro.
Estamos escuchando este Powerhouse, es la sintonía de los Looney Tunes, concretamente cuando están en la fábrica Acme. Y dirán, ¿y qué tiene que ver la fábrica Acme con esto? Pues porque vamos a hablar de un libro, de una presentación de un libro que se llama Historia Industrial de Medina del Campo. Pero para hablar sobre él, pues tenemos con nosotros a su autor, Daniel Sanz Cid. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, en forma.
En forma. Vienes de esa presentación de este libro. ¿Cómo estás con esa presentación, Daniel?
Bueno, muy satisfecho, la verdad, porque no por la satisfacción propia en sí que pueda sentir, sino por la opinión que me han dado, pues mucha gente, del orden de 400 personas me han mandado mensajes diciendo que les ha gustado mucho la presentación. Luego falta que vean el libro.
Paso a paso. Vamos a hablar sobre este libro. Para la gente que no lo sepa, Historia Industrial de Medina del Campo, son muchos años de trabajo condensados en bastantes páginas también. ¿Cómo surge la idea de embarcarse en un proyecto tan ambicioso como este, Daniel?
Bien, empecé con la idea de hacer lo que suele haber en todas las familias, pues un árbol genealógico. Un primo siempre aparece que se mete en este tipo de asuntos. Y entonces empecé con la investigación y me encontré con una fábrica que era la hija hijos de Leocadio Fernández, una fábrica de sacos de más o menos 1890 al comienzo, industrial, aunque en las citas hablan del 1854, la empresa como tal, porque era una persona, Leocadio Fernández, que se dedicaba a la comercialización del trigo. Yo creo que en 1854 fue cuando empezó la comercialización, pero la fabricación de sacos hacia el 1890. Entonces empecé a indagar y tal, porque bueno, pues la familia política de mi esposa pues estaba implicada en ello, pero nadie sabía nada, porque mucho parece mentira que la familia no sepa nada. Bueno, pues empecé a investigar, me fui picando, fui encontrando más cosas, seguí con la curiosidad, empecé pues una de las primeras, por ejemplo, con los jabones de Hermanos Muela. Bueno, en fin, empecé a encontrar datos y cosas y entonces, pues según iba subiendo todo lo que tenía de información acumulada, pues bueno, cada vez encontraba más cosas. Y entonces seguí y hasta hoy. Entonces ya hoy cuento yo la historia de hijos de Leocadio Fernández, se lo cuento a la familia, porque ellos no lo saben, curiosamente.
No solo esa historia, porque al final es un libro que tiene prólogo de Antonio Sánchez del Barrio, también hay que mencionarlo. Y ha recopilado 538 empresas, nada menos.
Yo creía que había más, pero bueno, es un número considerable, desde 1160. ¿Eh? O sea que prácticamente desde 1160, que empieza con una leyenda de Andrés Boca, nadie sabrá quién es Andrés Boca, o muy pocos, tiene una calle dedicada en Las Zudas, por ejemplo, y bueno, pues es una leyenda curiosa. Y ya de ahí salta pues al 1400 y pico, en el que ya empieza la Real Fábrica de Moneda que hubo, y la Real Fábrica de Artillería, que son de esa época y de la que hay por ahí muchos detalles, porque son empresas gubernamentales, y entonces resulta que ya sabes que todo lo que se refiere al gobierno y bueno, pues a toda esta cosa se publica en los boletines, y entonces pues sí que he podido ver las ordenanzas de las empresas y tal, muy curioso.
Claro, porque son, has dicho, desde 1160, no sé ahora mismo cuántos siglos son a bote pronto, muchas, 538 empresas, empezaste a investigar, pero entiendo que hay mucha información que no esté documentada. ¿Cómo llegaste a ella?
Claro, bueno, pues la base principal de todo esto han sido pues varias cuestiones. Primero, empecé encontrando un almanaque que empezó a editarse hacia el 1875, que era el almanaque de la magistratura, de las empresas y tal, tiene un nombre largo, en la Biblioteca Nacional. Empecé a ver algo por internet, pero fui a verlo allí, y allí vienen relacionadas todo lo que había de comercio y de empresas en Medina y en toda España, allí detallado, ¿no? Y entonces, en aquel entonces tenía solo media página. Ya cuando terminó la edición de este anuario, que fue en 1975, Medina tenía ya 5 páginas, lo cual se puede apreciar el crecimiento. Pero ahí en esas páginas vi el detalle de las empresas que había, que fue la primera referencia. Y luego ya leí, o fui leyendo, la hemeroteca que está depositada en el Museo de las Ferias, que es muy interesante también de leerla. También el primer periódico del que hay, del que tenemos conocimiento y está almacenado, está hacia el 1875, y ahí ves también muchas cosas. Los he leído 4 o 5 veces, por lo menos las he clasificado, he sacado todo lo referente a la parte industrial. Vienen los anuncios, ves dónde estaba situada la empresa. Bueno, pues vas viendo detalles. Luego hay vacíos, hay algún año que no hay ejemplares, bueno, 2 o 3 años a lo mejor seguidos en algún periodo, y ya a partir de, entramos en el bache del 1936, cuando la Guerra Civil, se produce un bache, pero también está complementado con la Hemeroteca del Norte de Castilla, que también es muy interesante, que también la he visto, pero además he complementado con las hemerotecas del diario ABC, de la Vanguardia Española, de Barcelona, y bueno, pues sí, me he leído prácticamente todo lo que ha habido referente a la industria de Medina del Campo en la Biblioteca Nacional y toda la vida y por haber. O sea, está muy documentado.
Y entiendo que también habrá como testimonios orales que hayas encontrado.
Claro, sí, porque ya se me va, me voy de la conversación, me centro en un tema y me viene lo siguiente. Entonces, esto está hecho con la colaboración de unas 145 personas, familiares o industriales directamente. He contado varias veces y presumo de que he tenido personas con 92, 93 años que me han contado la vida y milagros de ellos o de sus abuelos o de sus familiares. O sea, es una cosa muy curiosa. Gente que además pues me dice, si esto yo no se lo he contado nunca a nadie, tal. Bueno, pues me lo han contado a mí, haciendo como un esfuerzo, porque hay gente que le ha ido bien, pero otros que les ha ido mal. A uno les costaba, a otros, bueno, pues en general les satisface mucho. Y gente mayor, y la víspera de la presentación me llamó una persona, un amigo de, que es un industrial importante, que lo ha sido de aquí, que el negocio sigue. El hombre, que aparte de que tengo conversaciones frecuentes con él, está de memoria pues muy bien, físicamente no está tan bien, pero mentalmente está fenomenal. Y estuvimos hablando, y bueno, estuvimos hablando un buen rato y recordando más cosas, porque le encanta hablar del tema, pero él muy emocionado pues por todo, por las vivencias, y poder hablar con alguien que tenga unos conocimientos que le gustan a él también, lógicamente.
Yo esto animo a los oyentes también, no solo si se van a dedicar a escribir un libro, que también pueden escribirlo, pero a hablar con la gente mayor y que cuenten esas experiencias, porque muchas veces se pierden sin que tengan esa oportunidad, como dices.
Claro, con este libro pues digamos que va a quedar constancia de todos, porque no son las empresas grandes en las que se encuentra más información, hoy en día es más fácil, pero negocios o empresas industriales de una persona, dos personas, bueno, pues en su vida se han visto en otra, es un testimonio que va a quedar ahí, y yo creo que merecen que pasen a la historia, porque todos han contribuido al crecimiento de Medina del Campo.
¿Y qué papel dirías, Daniel, que ha tenido Medina del Campo? Siempre se dice que Medina del Campo es muy importante a nivel industrial a lo largo de la historia. En el conjunto industrial, con el paso de los años, entiendo que se ha visto una evolución, ¿no?
Claro, sí. Vamos a ver, prácticamente la industrialización comienza ya con la segunda revolución industrial. En fin, hago una comparación en la introducción de lo que había pues a finales del siglo XIX, la cantidad de teléfonos que había, la cantidad de coches que había, etcétera, etcétera. Y entonces pues ves un poco, comparas con Medina, que claro, lógicamente somos un granito dentro de España, ¿no? Pero vas viendo la evolución, vas viendo el crecimiento, vas viendo el desarrollo de la telefonía, de la electricidad, por ejemplo, también que hay artículos también muy, o partes muy interesantes en la propia historia de la evolución de la electricidad. Comento lo que había antes contratado, que no era prácticamente nada, y lo que hay ahora, por ejemplo. O sea, la cantidad de transformadores que hay hoy en día para abastecer Medina del Campo, pues es muy considerable. En aquel entonces había un transformador solo para todo el pueblo. Empezó el alumbrado, bueno, empezaron muchas cosas. Y claro, ves la evolución, digamos que se centra en que comenzó pues prácticamente con la fábrica de jabones Muela, tenía una producción en aquel entonces de 25 toneladas a la semana, que es un camión, bueno, pues una producción Hoy en día es pequeña, pero en aquel entonces era un tonelaje ya importante. Y luego empezó también, ya al poco, también la fábrica, como decimos, de sacos, que luego derivó familiarmente también en dos, eran la de hijos de Leocadio Fernández y la de Luis López Fernández, que era gerente de la primera, pero se ve que por problemas familiares se deduce que se dividieron, pero ya se dividieron ya mucho más tarde, hacia el año 1950, creo que fue. Y ya después de la fábrica de sacos, que bueno, también es muy curioso saber, pues dice, bueno, ¿y qué hacían estos con los sacos? Bueno, pues resulta que los sacos, primero esta gente eran, bueno, pues comerciantes de grano, etcétera, de tal. Luego apareció la fábrica de Eusebio Giraldo, que tenía un consumo grande, era la segunda productora de harinas de Valladolid, y tenía un consumo importante también de sacos. Pero es que luego dices, es que resulta que hubo la Primera Guerra Mundial, en la que no me acuerdo el nombre, estas zanjas que se hacen y tal, parapetos, para que no me viene el nombre ahora, porque uno tiene edad y anda un poco
las
mal.
Trincheras.
Las trincheras. Qué fácil es. Pues las trincheras estaban formadas también parapeteadas con sacos, ajá, con sacos que le rellenaban de tierra. Y entonces, claro, pues eran kilómetros y kilómetros. Entonces esta gente hacía sacos para eso también. Y luego en la Segunda Guerra también hubo mucha producción de sacos. O sea, que notas la producción, el aumento de producción también en función de la guerra.
Qué fuerte. La diversificación del producto.
Bueno, sí, sí. Bueno, es muy curioso. Sí, sí.
Es que estoy pensando, ¿se podría hacer una serie perfectamente a nivel radiofónico? Coges una empresa y vas destripando la empresa en cada programa.
Cada empresa es una vida.
Por eso.
Y entonces, por cada empresa se podría escribir un libro. O sea, que claro, el que lo vea de ajo, si solo hay una página dedicada a mi empresa, tal, o la familia, ¿no? Claro, hombre, no te metes tampoco en detalles, hay muchas cosas, muchas curiosidades que también que no las puedo contar, son ya a lo mejor asuntos familiares, tal, pero es muy bonito, muy...
Y muchas horas de trabajo detrás también, que me lo has dicho fuera de
micrófono.
Bueno,
ya te he dicho 8.000 horas, 8.000. Más o menos, hablaba de 7.000, pero luego ya, yo creo que ya me he desviado a 8.000 por lo menos, ¿sabes?
8.000 horas de trabajo, 10 años condensados en 485 páginas, más de 1.000 imágenes. ¿Dónde puede adquirir la gente que quiera este libro, Daniel?
Bueno, pues de momento en las librerías de aquí. Estamos en la librería de González Iglesias, de la calle Padilla, en la librería Mena, también de la calle Padilla, y en la librería Castilla. Luego estoy tratando, porque esto es complicado, en la Casa del Libro, que se podrá hacer la compra también por internet. Y te voy a comentar el precio, que es de 50 euros, que algunos ya, me ha llegado la noticia, yo ya lo sabía, que si era caro era barato. Incluso hace X tiempo, hace no mucho, 2 o 3 meses, un amigo me preguntó, oye, ¿cuánto va a costar el libro? 50 euros, ¿qué caro? ¿Qué caro? Si no sabe ni las páginas que tiene, ni lo que lleva dentro. O sea, el decir caro o barato es muy relativo. O sea, debo explicar que la maquetación de este libro, que es la transformación del libro para editarlo, por ejemplo, si en una novela normal vale 200 o 300 euros, este vale 1.800. Uh-huh. Es que las 1.034 fotografías que lleva complican mucho el tema. Es que las tintas que lleva para producir ese libro complica mucho más. El mismo envío por correo de un libro normal que vale 3 euros, este libro cuesta 7,10, porque pesa 1,4 kilos. O sea, que suma, y luego aparte de eso, corro el riesgo, si he hecho una edición de 500 ejemplares, pues si no se venden los 500, a lo mejor me como 200 si no se venden. Pero es que si se venden, haré otra segunda tirada, con lo cual estoy condenado prácticamente a perder dinero. O sea, que el concepto caro-barato, pues es muy... Aparte de eso, tampoco está subvencionado por nadie. Me hablaban o me comentaban, podía solicitar alguna subvención y tal. Digo, no, el que quiera el libro, que lo pague. Hay libros que se editan, que están subvencionados por el ayuntamiento, por la diputación o por organismos. Al final, si lo está subvencionado por la diputación, lo paga el ciudadano. Yo entiendo que no tiene por qué pagar el ciudadano el lujo de, entre comillas, de leer este libro. O sea, que son cosas muy, muy, bueno, pues muy sui generis.
Sí, que hay muchos detalles técnicos que igual no tenemos tan en cuenta, y también que el coste, lo que dices, si se te quedan 200 libros ahí, pues te los comes con patatas.
Claro, bueno, pues
cerrando este tema. De todas formas, quiero decir que si hay alguien que esté muy interesado y no puede permitirse leer el libro, has donado unos ejemplares a la biblioteca.
Efectivamente, yo he donado 3 ejemplares a la biblioteca, aunque el alcalde dijo uno para la alcaldía. Bueno, que le dejé dedicado para la alcaldía. Otro dejé dedicado para la biblioteca. Y el que está en el centro, no sé si debería ir a parar a la biblioteca, pero bueno, eso lo determina el ayuntamiento.
Uh-huh. Mm. Bueno, pero la intención está ahí, sí, en la biblioteca mínimo hay
por lo menos habrá uno.
Efectivamente.
No sé si ha llegado ya o no. Ahí
pues,
estará.
Hay muchísima historia detrás, me parece un trabajo tan interesante que me tiraría contigo hablando todo el día, la verdad, pero sí que te quiero preguntar que después de finalizar esa obra, después de tanto trabajo, no sé si queda alguna línea por investigar que se te ha quedado ahí en el tintero.
Bueno,
o
esto no se termina. Yo creo que ya es lo que voy a hacer de aquí a que palme.
Daniel.
Si es mucho lo que tarde, pues entonces me dará tiempo a hacer una ampliación renovada y modificada con los deseos y con lo que me cuente la gente. Yo estoy deseando que me, digamos, que me busquen los fallos, que me amplíen las informaciones. A última hora, por ejemplo, pues encontré 2 fotografías muy curiosas de un coche que había en 1920, que es, no sé si la matrícula VA 830 o 839, que era de los hermanos Alonso. Este vehículo, este coche, le llamaban el coche del correo, que era el que transportaba a la gente desde la estación hasta el balneario. Ajá. Entonces, este coche, que lo tuvieron los hermanos Alonso durante muchos años, lo modificaron, vamos, lo restauraron y está en el Museo del Ferrocarril de Valladolid. Era, en su momento era azul y ahora la rehabilitación es en rojo. Pero tengo la fotografía de los dos y bueno, pues me quedé con las ganas de publicarlas, pero ya era demasiado tarde. Esto estamos hablando de hace 3 semanas. ¿Eh?
Claro.
Tampoco. O sea, las reformas son constantes, las informaciones son constantes también. Bueno, pues realmente también de algunas cosillas de la banca de Medina, por ejemplo, eso sí que me dio tiempo a modificar, a añadir un trozo más. Pero pienso que esto es una historia viva en la que según vaya encontrando cosas, pues seguro que sí, ya os digo, si estoy vivo las añado.
Eso puedes hacer como se hace ahora, spin-offs lo llaman. En las series de televisión luego sacan así un capítulo específico de cierta cosa.
Claro, a lo mejor hago como hacía la enciclopedia Larousse, ¿no? Y tal, pues que sacaban un tomo adicional. Pues bueno, ya veremos, a ver cómo será lo suyo a lo mejor.
Pues ¿por qué la gente tiene que leer este libro, Daniel?
Vamos a ver, esto es, primero, la historia, digamos, que es lo que la historia se debe conocer, ¿eh? Siempre hay por ahí una frase y tal que hablan de que para que no se repitan los errores y tal, la gente lo debe conocer. Pero bueno, luego hay que saber, o se debería saber, de dónde venimos y a dónde vamos. Bueno, vas por las calles aquí, en Medina, por ejemplo, pues seguramente nadie sabe quién es doña Leonor, o poca gente, quién es tal. Bueno, pues todas las calles, por ejemplo, pues a lo mejor muchas tienen nombres de personas ilustres relacionadas con la vida de la localidad. Luego es muy atractivo porque no es un ladrillo esto, aunque pesa, como he dicho, 1,4 kilos, pues si se te cae en el pie te hace polvo, pero es muy ameno, o sea, no es un tocho que te duerme, y aparte eso va por trozos, por así decirlo, quitando la introducción, que es una parte que tiene cierta continuidad, luego, aunque está clasificada por sectores, cada empresa, pues es un trocito, o sea, que un trocito para leer en 1/4 hora o en 2 horas o 3 horas que puedes tardar en el capítulo más largo, o sea, que tranquilamente se lee. Yo creo que es muy atractivo, y sobre todo eso, los jóvenes que deben leer, y deben escribir, se nota hoy en día, por ejemplo, pues una falta de capacidad para escribir.
Y ahora con la inteligencia artificial, cuidado, ¿eh?
Bueno, pero es que esto de la inteligencia artificial, la gente se cree también que es un chollo, y yo como digo, o sea, yo pregunté al ChatGPT cuánta gente que había en el salón de plenos del ayuntamiento. Y como dije en la presentación, el ChatGPT no tiene ni puñetera idea. Joder, una cosa tan fácil, ¿no? Claro, ¿qué es la inteligencia artificial? Es una biblioteca, una macrobiblioteca, en la que su capacidad de respuesta es mínima, y te proporciona los datos que tiene almacenados, te los proporciona rápidamente. Sabe muy bien calcular, sabe muy tal, pero no sabe más. Yo también le pregunté, ¿sabes cuánta gente va a ir? Porque invité a una serie de gente, unos te dicen que van, otros que van. Claro, los sentimientos y demás tampoco lo saben.
Claro.
O sea, que eso es muy relativo. Lo de la inteligencia artificial es muy engañoso, ¿eh? Es lo mismo que las calculadoras. Y si te quedas sin pilas, ¿qué te pasa? No sabes ni sumar, ¿eh? Claro, entonces hay que tener un poco, y luego hay que saber interpretar los datos que se tienen también, porque de vez en cuando te puedes equivocar y, yo qué sé, calculas una viga, por ejemplo, y a lo mejor en vez del perfil 300 te sale el 3.000, y tú no sabes que un perfil 3.000 no existe, y si me hago la inteligencia artificial, bueno, pues no lo sé, hombre, si la inteligencia artificial, eso sí, pero el que, como te equivocas en un cero, que yo he visto, he utilizado para algunas cosas, y de vez en cuando te dice unas chorradas, de aquí te espero,
Sí, hay que leer, hay que escribir.
Hay que saber interpretar.
Y eso es muy importante. Y además, este libro, como has dicho, también tiene ese tinte humano, no solo de la investigación, sino también de esas conversaciones que has tenido con todas esas personas que han hablado contigo. Historia industrial de Medina del Campo. Aquí hemos estado hablando con su autor, Daniel Sanz Cid. Muchísimas gracias por haber venido.
Pues ya sabes, a disposición.
Lo mismo te digo.
Gracias.
¿Qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas? ¿Que cada comida sea especial? Ahora 6 Burgers Meat por 3,59, ahorras un 16%. Y queso suizo Tête de Moine con cortador por 11,99, ahorras 2 euros. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.